Lo que nosotros damos es absolutamente lo puntero. Y además lo damos metido con compresor prácticamente, con lo cual todo es importante. Pero es que en concreto, la pintura florentina, como decías, la veneciana, por la aportación del color y de todo eso, y luego la flamenca, porque es la otra alternativa, es la que nos rompe con lo medieval, evoluciona desde lo medieval. Entonces, claro, cuando hablamos al principio del Renacimiento, hablábamos de que había dos modelos de Renacimiento, el italiano y el flamenco. Entonces, claro, si es que estamos ante lo más grande. Claro, por eso es por lo que... y por eso yo os digo que el tema de hoy es... Buenas tardes. Es muy importante porque precisamente de lo que vamos a hablar es precisamente de eso. ¿Cómo se plantea la representación de la tridimensionalidad, que es el verdaderamente la gran ruptura con respecto a lo anterior y que... Es un proceso que se inicia y que se consolida y que acaba cuando llega Picasso, o sea, a principios del siglo XIX, pero el cubismo, perdón, del siglo XX. O sea, quiero decir que lo que estamos viendo es muy importante y vamos a ir viendo cómo se va consolidando y cómo cada uno va haciendo una aportación para llegar a crear un espacio verosímil, o sea, que nos resulte creíble. ¿No? Entonces, vamos a ir viendo, pues digo que el tema de hoy es muy, muy importante. La ventana albertiana. Este tema, cuando preguntaba un tema, también era un tema como una pregunta de examen, de tema muy... Porque es que es lo que define la tridimensionalidad, ¿no? Las artes visuales del 400, ¿se me oye? ¿Se me entiende bien lo que digo? Aunque me retire un poco... Es que prefiero luego acercarme a la pizarra. Las artes del 480 se centran en la atención a la habilidad y a los problemas conceptuales. Alberti y sus contemporáneos consideran que el fin de la pintura era transmitir ideas y que lo que se debía representar era la realidad según lo veía nuestro ojo. ¿No? Ese es el fin último. Representar las cosas según las vemos nosotros. No sé cómo son porque nosotros no sabemos cómo son. ¿No? O sea, inicialmente lo que le va a preocupar es la representación en el espacio, es decir, la caja espacial, la tridimensionalidad, sometiendo el espacio a reglas matemáticas, y luego, una vez que tengan la caja compuesta, van a ir rellenando de atmósfera, rellenando de gas que hay entre vosotros y yo, entre todos los elementos que impiden que yo vea las cosas como son, porque entre la mesa y yo veo que eso es verde, pero exactamente el verde que tiene, yo no lo puedo saber, porque yo lo percibo en un contexto. Y eso, la consecución de eso es la perspectiva aérea, la representación de ese gas, de esa atmósfera. Inicialmente empezaremos con la perspectiva lineal. Bien, la pintura y la escultura quedan fijadas como representación de las cosas que se ven. Una escultura, tú la ves y es fácilmente identificable, ¿no? Representar, las cosas que según se ven en pintura, pues tiene su miga, ¿no? Y entonces queda, es en realidad lo más importante, lo que les mueve el motor de los pintores renacentistas, sobre todo del 480, es la representación de la realidad, En este esquema ilusionista, la comprensión de la pintura como representación de las tres dimensiones de la realidad es un elemento fundamental, es lo que les mueve, como digo. El instrumento para la conversión de la pintura en una ventana fue la perspectiva geométrica. Yo decía de teoría. Se fijaba una zona de fuga, es decir, un punto de fuga, en donde convergen todas las líneas del plano. Eso se somete a matemática. Un punto de fuga necesita un espectador fijo, quieto. En el momento que yo me moviera, la perspectiva cambiaba. O sea, que nos necesitan quietitos en un punto fijo. En ese sentido es antropomórfico, está hecho a la medida del hombre. En el barroco podemos encontrarnos que hay varios puntos de fuga. Bien, pues porque ya estamos en otro salto, ¿no? Pero inicialmente se compone de una manera más simple, es con la perspectiva geométrica. Un punto de fuga en donde convergen todas las líneas del plano, del cuadro. y que coincide con la mirada del espectador, que ha de estar quieto. Bien, pues eso es. Necesitaba un punto de vista único, y para la construcción del espacio, a partir de los espacios, los objetos estaban sometidos a la perspectiva y a los efectos de sombreados producidos por la iluminación. Claro, a nosotros nos iluminan y lo lógico es que propiciamos una sombra, ¿no? Pues esa iluminación también ayuda a crear espacio, a crear corporeidad. Y luego llegaremos a Leonardo y lo que hace es sugerir, porque establece un claro-oscuro, una gradación, no claro-oscuro, una gradación tonal, y entonces lo que hace es sugerir. Puede aparecer un brazo medio iluminado y otra parte más oscurecida, con lo cual está sugerido la otra parte que no se ve, ¿no? Y nuestro ojo lo reconstruye. ¿Me explico? Esto es lo que os tiene que quedar claro, porque es la madre del cordero. Es lo que define todo. Bien, vamos a ver las matemáticas y la geometría en las cortes europeas. El Renacimiento es la época de los descubrimientos que la ciencia permitió y de la difusión tardía de las cortes europeas. Ya sabemos lo que supone el Renacimiento, ¿no? España y Portugal tienen esa gran tarea porque son los dos imperios más potentes en aquel momento. Es nuestro momento. Los ingenieros, arquitectos y cartógrafos eran imprescindibles para desarrollar esta pasión del conocimiento. Bueno, y también para dar idea de las dimensiones de los imperios, porque, claro, ahora todos los reyes conocen sus dominios. Bueno, aparte que no son suyos los dominios. Es que todo ha cambiado, el concepto ha cambiado, ¿no? Pero todo el mundo conoce de dónde es el rey, pero en aquella época esos viajes eran imposibles. No nos imaginemos que ni Carlos I, ni Felipe II, ni ninguno de los que le sucedieron fueron a América. Quiero decir que entonces, ¿qué se hacía? Pues los cartógrafos lo que hacían eran mapas con lo que más o menos se suponía que había, ¿no? Entonces, pues era muy importante, Anda, ¿esto lo he hecho yo? ¿O es que me ha echado? Bueno, es que no. Es que el problema es que nos esté echando. Y ahora soy una, ahora sí, vale. Bueno, los príncipes debían saber matemáticas y las ciencias derivadas de ellos, y también debían conocer la geometría. Bien, vamos a ver lo que decimos, las imágenes para conocer el mundo, para tener una idea de hasta dónde llegaban, ¿no? Era la época de los descubrimientos y era fundamental la función de las imágenes. Las culturas de descubiertas se las apropiaron los descubridores, aunque también fue importante el mestizaje. Las imágenes más importantes para conocer el mundo las generó la cartografía, naturalmente. Un componente científico y artístico, había que dibujar, ¿no? Y científico, había que conocer exactamente el lugar donde nos estábamos moviendo. Y las escalas, quiero decir, hacía falta un conocimiento. Bueno, esto es una galería de mapas que están en el Vaticano, y aquí tenemos pues el mapa de la península itálica, ¿no? Es un ejemplo que vuestro libro pone. Bien, vamos directamente a los estudios de caso, y vamos a ir viendo, desarrollando lo que os acabo de decir. A principios del siglo V, la pintura del centro de Italia se mantenía en la estela del naturalismo de Giotto, de Scoma, de Salina y Lorenzo Morato, que promovieron algunas maneras. Bien, ¿qué naturalismo de Dios. Era representar las cosas del natural. Te sorprendieron pintando una oveja. Era eso, representar las cosas del natural. Bien. Ya empezamos con la lentitud. Ah, bien. Bueno, aquí tenemos un modelo, la coronación de la Virgen, de Lorenzo de Lorenzo Monaco, en el que, fijaos, tiene algunos rasgos de novedoso, fijaos en la intención de perspectiva que genera, ¿verdad?, con el doble nivel, pero fijaos la magnitud de las figuras. Están colocadas en la posición de las piernas, nos da un poco una idea de esfuerzo, nos da una poca idea de profundidad, pero aún así son figuras bastante planas. Lo vemos, no son figuras corpóreas, son figuras ancladas aún en la tradición gótica. Vemos la presencia de dorado por los pies, eso es medieval. No, por otra parte, si vemos arcos de medio punto, ¿verdad? Bueno, pues vemos que el hombre está tanteando, ¿no? Va haciendo, haciendo lo que puede, podríamos decir. Pero todavía anclado en lo medieval. Masaccio, este es importantísimo, importantísimo. Tuvo un papel protagonista en la adopción de este nuevo procedimiento. Como digo, es junto con Brunelleschi y Donatello el más importante, y aquí lo pone, es junto con Donatello el fundador del nuevo lenguaje utilizando la perspectiva. Utiliza el color y la forma para producir la sensación de volumen, color y forma. Dota las figuras, la luz dota de realidad, él hace unas figuras corpulentas, no gordas, o sea, no obesas, sino con bastante corporalidad, con bastante ropaje, de manera que tiene suficiente envergadura para dar sensación de profundidad. Porque el problema que nos encontramos con la Edad Media es la plenitud. Hemos visto la coronación de la Virgen, ¿no? La coronación de la Virgen, que decíamos que las figuras eran bastante planas. Masaccio, su principal aportación es dar corporeidad a las figuras, utilizando el esfuerzo, ¿no? Pero fundamentalmente con unas figuras con corpulencia, con unos ropajes que, como digo, colaboran a dar esa sensación. La luz dota de realidad, fortaleza y naturalidad a sus figuras que destacan también por los rostros expresivos, unas miradas potentes, los contornos netos y la intensa gravedad, adelantándose a las leyes de la gravitación. Bien, es lo que le preocupa, como digo, es la corporeidad. Crea el espacio aprovechando la corporeidad de las figuras mediante su posición en el espacio, a través de las técnicas de tridimensionalidad, de los escorzos, de la línea de fuga, del horizonte, del color, de las luces y las sombras. La proyección de sombra genera espacio, genera profundidad. Abandona la delicadeza y la finura en los rostros y vestimentas tan propio de la Edad Media, esa belleza delicada, y que caen en rostros y vestimentas que ahora caen de manera natural, sin elegancias y sin protocolos, pero natural. Sitúa a los personajes en paisajes sencillos y pobres, con alguna arquitectura que señala las líneas de fuga. Es muy normal que en esta primera época se ayuden de fondos arquitectónicos para conseguir la perspectiva lineal con mayor comodidad. Era más fácil centrar, poner el punto de fuga en un edificio que te ayuda bueno, pues eso. Como digo, la principal aportación de Masaccio es la corporeidad. Una corporeidad natural. Vamos a ir viendo. Este hombre murió jovencísimo, murió con 28 años. O sea, que tuvo una trayectoria fugaz. Este es el tríptico de San Giovenal en el que, bueno, pues mira, es un arco apuntado, ¿verdad? Todavía estamos en pañales. La presencia de lo dorado, bueno, es una virgen quiliotisa, la virgen trono, con sensación de profundidad, bueno, ligera corporalidad, ya no es esa figura tan plana como la que hemos visto anteriormente, que eran figuras muy bellas, pero con planitud, Aquí empezamos a tener, mediante los ropajes, porque las figuras no es que hayan aumentado de peso, es la ropa lo que le conforma esa corporeidad. Bien, seguimos. ¿Lo estamos entendiendo? Queridos alumnos virtuales, ¿lo veis? Sí, me alegro. Bien. La Capilla Brancacci, esta es espectacular. Trabaja con Masolino da Panicale y ahora vamos a ir viendo las diferentes escenas. Esta es la expulsión del paraíso. Fijaos cómo coloca las figuras, cómo tienen corporeidad, cómo tienen cuerpo. Tienen, bueno, pues es un cuerpo, no es una figura plana. Fijaos cómo utiliza el esfuerzo, cómo coloca una pierna adelantada con respecto a otra para dar esa sensación. Y fijaos cómo la figura es redonda, cómo lo dota, ¿verdad? De esa conformidad, de esa. Y apenas hay foto de arquitectura, aquí levemente insinuado, pero él dota las figuras de una expresividad potente, abandona ese bellismo, esa idea de belleza ideal. Bien, el tributo de la moneda. Esta imagen se ve muy pequeña, pero es un cuadro absolutamente delicioso. Delicioso. Fijaos cómo se ayuda, aunque no lo coloca al final, pero cómo se ayuda de arquitecturas para darnos en oblicuos sensación de profundidad. ¿Lo vemos? Y fijaos cómo las figuras, aunque como dijo se ve mal, igual en vuestro libro lo podéis ver mejor, las figuras tienen cuerpo, tienen volumen, no son figuras planas. Con esos ropajes hemos conseguido la corporeidad. Con escorzos también conseguimos esa sensación de profundidad. Bueno, pues él se va ayudando de ese tipo de recursos para abrir esa nueva vía. ¿Lo vemos? Lo que él, la pretensión. La crucifixión. Pues aquí una de cal y una de arena, ¿no? Como vemos, esto no es un camino de rosas, o sea, un camino que empieza y va uno enfilado, sino que hay idas y venidas, pasos adelante, pasos atrás, ¿no? Pero bueno, aquí nos encontramos con un fondo doradísimo, con un arco que se nos ha insinuado, como apuntado, con una figura de Cristo bastante real, y desde luego con una corporeidad relativa, ¿no? Mucho más claro que lo que hemos visto anteriormente. Tenemos un atisbo de escorzo. Fijaos que sus vestimentas él sí que las dota de cierto volumen, de cierta corporeidad. No son como las planas que vimos al principio del orizonado. Fijaos, con la figura también conseguimos algo de profundidad, ¿no? Y ahí vamos. Ahí vamos. ¿Verdad? Estamos, pero la idea es que lo comprendáis y que cuando os pongan una diapositiva seamos capaces de ver lo que tiene de moderno y si es que tiene algo todavía de retardatario. Pero eso ya es cuestión de verlo, de identificar lo sí de lo no. Bien, la Virgen con el Niño. Bueno, pues Es una otra Virgen Cipriotisa, una Virgen Trono, pero fijaos, los angelotes, la figura de la Virgen sí que tiene esa volumetría, sí que tiene corporeidad. Seguimos sobre un fondo dorado, un arco apuntado, pero fijaos el sillón, cómo tiene profundidad, cómo ha conseguido representarla, ¿lo veis? Aunque todavía tiene rasgos, fijaos, son más planos, bueno, pues él va haciendo lo que puede. Esta es una adoración de los magos, pues aquí, pues uno sigue otros no tanto, ¿verdad? Porque fijaos, la luz en la cor todavía parece bastante plana. No seguimos un camino recto, ¿verdad? Vamos hacia adelante y luego hacia detrás, con recursos de escorzo, con caballos, todo lo que veamos que esté dando profundidad, profundidad o lo que nosotros queremos describir. Lo ponemos, ¿eh? Todos los caballos, los pies, todo aquello que, no, que contribuye a fijar las montañas a distinto nivel, bueno, pues es una forma de conseguir esa profundidad. Todo nos sirve. Y lo que no sea de este momento, lo que siga anclado, pues igual. Este es maravilloso. Sí, es que sabes qué pasa, que cuando se proyectan, aquí se ve mejor. Y en la diapositiva que yo puse se ve perfecta. Pero aunque se ve, no sé por qué.
Ahora
sí, para que, bueno, fijaos, en la tarea esta que se traen estos hombres para conseguir representar la perspectiva aérea, nos podemos encontrar con que dentro de un cuadro exista el artificio de representar un cuadro para ser visto en línea recta, es decir, a nuestra misma altura, y otra parte del cuadro para ser contemplada desde abajo, que es lo que pasa aquí. La parte de arriba, donde están las tres personas de la Trinidad, acobijadas en una bóveda de casetones impresionante, o sea, sencillamente maravillosa, con sus columnas clásicas y con toda la profundidad que queramos decir que tiene, porque la tiene toda, maravillosa, nos encontramos con que esta parte, la parte de la Trinidad, está pintada para ser contemplada a la misma distancia y las figuras estas están contempladas para ser vistas desde abajo. Esos son artificios que a veces utilizan ellos pues para componer el cuadro de manera razonable. En este cuadro, pues la perspectiva está lograda. Está conseguida. La corporeidad, las figuras dotadas de los rasgos naturales, con rasgos humanos, con gestos expresivos, no es idealizado, y con un soporte arquitectónico maravilloso, maravilloso. Entonces, si ponen esta diapositiva sería fabuloso. Pero si nos ponen cualquier otra, nos da lo mismo porque tendrá más o menos. Y a nosotros eso ya no nos supone ningún problema. Porque lo que vea lo voy a identificar. Y lo que sea de otro momento, pues también lo voy a identificar. ¿Me explico? ¿Dudas, queridos virtuales? Bien. Bien, el trabajo desarrollado por Masaccio influye en varios pintores que se interesan por el volumen y en el espacio, como por ejemplo Paolo Uccello y Andrea del Castagno. Bien, Paolo Uccello es uno de los grandes también que está verdaderamente obsesionado por la perspectiva. Compone figuras muy movidas y con escorzos muy, muy violentos. Sus obras presentan una rigidez lineal en donde se introducen volúmenes iluminados con mucha claridad que parecen ahí, ya veréis, que parecen dibujos de niños pequeños. Ahora lo vamos a ver. Pero, bueno, este es Giovanni Acuto. Esta es una de las diapositivas que tenéis que comentar en la PEP. Una alumna, que creo que no está conectada en este momento, me decía el otro día que diera algunas pautas sobre la PEP. La descripción iconográfica de cada fotografía tenéis que hacerla vosotros con los recursos que yo os estoy dando. Y no os ayudo nada si yo os lo digo. Porque además de... Pues yo lo puedo guiar. Pero tenéis que hacerlo vosotros para foguearos. Dice que se establezca una relación entre tres de las cuatro diapositivas. Una es un tratadista y tres son imágenes ecuestres. Así se las ponían a Felipe II. ¿Me explico? Ahora, yo quiero verlo, porque no se trata de que yo os diga, yo quiero verlo y después decir, pues aquí no, aquí sí o aquí no. Pero hay que batirse el cobre. ¿Eh? La descripción iconográfica ya sabemos cómo se hace. Es, yo tengo en la cabeza lo que me han dicho y leo. Ay, pues sí tiene mucho, sí, pues tiene, mira, este, o tiene menos. O sea, y voy describiendo todos los detalles que yo me voy encontrando. A partir de lo que sabemos. ¿Eh? Y el tema, pues oye, el tema es para lucirse. Para lucirse, francamente. Ya, ¿eh? No, no, si yo lo digo sobre todo porque había una persona que me pidió que diera, y no, y he querido hacerlo aquí para que lo oigáis todos, porque no quiero estárselo diciendo a ella y a los demás no, sino que yo las diapositivas quiero que las hagáis vosotros. Y yo después ya le he hecho un vistazo, pero hay que foguearse. ¿Eh? Bien, fijaos, aquí nos encontramos con ese doble juego de representar una parte para ser contemplada desde abajo y otra parte para ser contemplada en línea recta. Es una imagen que se asemeja de alguna manera a las esculturas, ¿verdad? Que han trabajado como si fuera en acero y en materiales de propios de como bronce, dándole un tratamiento escultórico. Tiene corporeidad, es una figura corpórea, vemos, no, no es una figura plana. Y podemos diferenciar cuál es la de delante y cuál es la de detrás. Vemos el esfuerzo que produce con las piernas. Y luego está colocado sobre un enorme pinto que, fijaos, incluso se ve la parte de arriba, suponiendo que fuera, que fuera una obra arquitectónica, como se puede ver desde abajo. ¿Lo vemos? ¿Eh? El doble juego. Ese doble juego tenéis que aprender vosotros a mirarlo también. Si no se da, nos vamos a revolver debajo de las piedras. Pero que estemos al tanto de las cosas que podemos sacar de una imagen. Con todo, porque las imágenes no las podemos aprender de memoria. Abandonar toda esperanza. Además, es que se os va a olvidar en la primera esquina. En cuanto que deis la vuelta, se os va a olvidar. Pero con todo lo que sabéis, uno va y mira y escribe. ¿Qué veo? ¿Qué veo? Bueno, vamos a seguir. Bueno, la colección de las botellas de San Romano son dos cuadros. Y fijaos aquí, yo os decía antes que hacer unas composiciones, pero más simples. Son como recortes, ¿no? Colocados en el espacio, fijaos todas las figuras en esfuerzo, la profundidad. Fijaos las flechas, todas colocadas en esforzo, algunos violentísimos. Fijaos la posición de las danzas, la colocación en el espacio que nos va marcando la profundidad de cada uno. Paolo Uccello verdaderamente estaba obsesionado con la perspectiva. Hace unas composiciones, como digo, tramplonas, o sea, tramplonas en sentido muy esquemáticas. No son figuras con una corporidad especial, pero sí que se empeñan, se esfuerzan en colocarlas en el espacio utilizando la técnica del escorzo, más o menos violenta, pero recurriendo, como digo, al escorzo. Aquí tenemos otra, que es, bueno, pues es prácticamente la misma, y tenemos las mismas características, las mismas. Otro recurso es colocar en un segundo plano, en diferentes planos, las figuras más pequeñas. Pero vamos, es inverosímil pensar que esto fuera real. O sea, que todavía nos queda camino por andar. Porque vamos, tendría que estar en la luna para que lo viéramos a esta altura con las cabezas dejando las cabezas aquí. O sea, tendría que estar casi llegando a la luna. Andamos todavía como andamos, ¿no? Bien. Pues otra. Es la misma técnica y la misma pretensión todas y cada una de las veces. Todas. Bien, San Jorge y el dragón. Aquí tenemos una gruta, bueno, que sí que nos ayuda a dar sensación de profundidad, pero que la composición es básicamente la misma. Es un paisaje irreal, el que él crea siempre, no es un paisaje que tenga que ver con la naturaleza, es un paisaje fantástico. Y el artificio siempre, siempre es el mismo, generalmente utilizando escorzos violentos. Andrea del Castaño es otro de los importantes. Está interesado por la perspectiva y él opta por encontrar un compromiso entre el espacio figurado y el real. Para lo que se vale de la técnica de la cisalla que toman los flamencos. La técnica de la cisalla es colorear de un tono gris que da sensación de escultura, de piedra, y que ayuda a conformar esa sensación de volumen, ¿no? Combina el color, los volúmenes y el escorzo. Bien, esta es la última escena que la tenéis ahí. Fijaos la composición espacial, es maravillosa. Fijaos la caja, cómo está, el fondo arquitectónico, cómo está perfectamente conseguido. Cómo coloca la mesa en un plano, en segundo plano, dejando un espacio de suelo aquí para colocarnos más todavía en el espacio. Fijaos el color prácticamente gris que dota el espacio para dar esa sensación junto con las personas de cuerpo cuasi escultórico. Él combina diferentes elementos que aquí los vamos a ver, yo creo, que un poquito mejor. Bueno, esta es la otra, si se pudiera o se viese. Esta es otra de las obras que vuestro AP indica, en la que se representa Nicolás de Tolentino. Y nos pasa tres cuartas de lo mismo. Está tratado como si fuera piedra. Absolutamente. Es grisalla, es la técnica de la grisalla, tratamiento como si hubiera trabajado en piedra para dar esa sensación de voluminosidad. La parte de abajo, el podio sobre el que está apoyado, pues como si fuera una arquitectura. Fijaos cómo están, cómo las patas nos dan una idea de la profundidad una con respecto a la otra, ¿eh? Pipo Spano. Aquí pasa lo mismo. Parece que estamos ante una escultura, ¿verdad? Y que incluso se nos sale del marco arquitectónico. El esbozo, ¿verdad? Sale del marco arquitectónico. Pues es la pretensión esa de tratar las pinturas como si fueran esculturas. Entre el color y luego los recursos del escorzo, pues compone pinturas lo más parecido a esculturas. Bien, Piero de la Francesca recibe la influencia de Masaccio a través de Frangelico y a través de Domenico Veneziano. Utiliza el color y sobre todo la luz al servicio de la perspectiva y la espacialidad. Fija la luz con gradaciones correspondientes para que las figuras se expresen y dominen el espacio en el que se inserta. Prescinde de las sombras o las indica someramente, lo que dota a esas obras de un ambiente misterioso, y esas arquitecturas también las dota de luz, fijaos. Aquí las obras de Piero son bastante claras, o sea, son figuras, o sea, son obras en las que están como muy iluminadas y las figuras tienen esa corporeidad y esa luz y ese color que es lo que les da la espacialidad. No utilizan demasiadas sombras, como digo. Fijaos, aquí son figuras pétreas. Figuras a las que le cae la luz y las define. Bien. De esta hablamos el primer día, hablando de la magnificencia. ¿Os acordáis? Que aparecía el donante, vestido con su traje de militar. Y os dije, Esta obra es importante por otras cosas que ahora no nos vamos a parar porque no era el momento. Ahora es el momento de parar. Tenemos que decir aquí. Esto es una sacra conversación. Es decir, la Virgen con el niño y un montón de santos. Eso es una sacra conversación. Y yo aquí, yo me pongo en esta diapositiva y yo qué tengo que decir. ¿Qué diríais? ¿Diríais algo? La perspectiva. ¿Vosotros os imagináis cuál es el punto de fuga? Aquí, si tuviéramos, vamos a jugar. Si tuviéramos que adivinar cuál es el punto de fuga aquí, ¿cuál os imagináis que sería? ¿Dónde nosotros pensamos que convergen todas las líneas del plan? ¿En el fondo de la bóveda? ¿Aquí?
No, no, no,
¿aquí?
No,
¿aquí?
No,
medio. ¿Aquí? Aquí
mismo, no,
la mitad de la
bóveda.
La mitad
de
la
bóveda. Ahí, ahí.
Pues es aquí.
Es aquí.
Se vale de un recurso, los huevos esos son elementos orientales, pero lo que dice es que son recursos que a veces se colocan precisamente para ayudarse. ¿Eh? Y es ahí donde ocurre toda la línea del
campo.
Aquí, bueno, tendrá un punto de luz, sí, más iluminado, pero el punto de fuga es este. Esto es muy alto. Esto.
Por la altura de la televisión, ¿no?
¿Perdón?
¿Te voy a decir por la altura?
Claro, claro, ahí se lo había un elemento de abajo que no. Y además, pensando en nuestro ojo, nosotros somos arte y parte. Si yo me coloco aquí, en donde fácilmente yo puedo ver que convergen las líneas del punto de fuga sin que se me vaya para arriba, es en el vuelo, lo digo. Lo otro se nos va. Esa es, ha hecho escala humana, pensemos. La composición espacial es maravillosa. Maravillosa. Y es una luz que apenas crea sombras, es una luz blanca, que genera rostros hieráticos, porque te ilumina, es como si te dejara ahí en la cabeza de la Virgen. Vale, pues un poquito por encima de la cabeza de la Virgen. Bueno, los recursos de la arquitectura son buenísimos, generalmente, ya os he dicho, para ir creando espacio. Bueno, aquí tenemos retratos del matrimonio Sforza, que estos son retratos de aparato, en el que es el mismo de antes, ¿eh? Y su mujer. Bien, ahora los tenemos, Batista y Federico de Montefeltro, con las virtudes que caracterizaba cada uno. Y vamos a ver a nuestro querido Leonardo. Si importante es lo que hemos dicho antes, lo mismo de importante es lo que vamos a ver ahora. Por eso digo que la clase de hoy es que no tiene desperdicio, porque define la tarea y lo que a ellos les lleva a pintar. O sea, es el motivo por el cual ellos apuestan. Y además estamos viendo a los que verdaderamente rompen. No estamos viendo a Frangélico, que da todavía un paso para adelante y siete para atrás. Quiero decir, estamos viendo a lo verdaderamente importante. Hay otros que no hacen esas aportaciones tan importantes, ¿no? No son ni buenos ni malos, pero nos rompen en la misma manera que, de la misma manera que rompen otros, ¿no? Bien, Leonardo fue un actor fundamental en los cambios que marcan la transición del 15 al 16. Se forma en Florencia en el taller de Verrocchio. Ya sabemos que era muy normal que los artistas entraran a trabajar a un taller, ¿no? Verrocchio es otro, era pintor y era escultor, básicamente. En 1482 marcha a Milán, después vuelve a Florencia, después a Francia, donde muere. Bueno, pues él tiene un peligro personal. Considerado el uomo universale. Ahora hay una exposición en el Louvre de Leonardo, por lo visto, de morirse muerto. Sí.
Polémica.
¿Qué?
Polémica.
Ya, bueno, que no falte. Su experimentación técnica tiene que ver con las tareas que desarrolla en Milán. Su curiosidad y el afán experimentador tienen un papel decisivo en su evolución artística, porque él no para, no tiene descanso. Una de las mejoras que introduce es la comprensión de las diferencias entre la reproducción de la realidad visible en la superficie del lienzo y la conformación de una imagen correcta de esa realidad en el ojo y en la mente del espectador. Los pintores, el fin que persiguen en este momento es representar las cosas según las vemos, no según son, como yo decía hace un rato, si es que yo no sé cómo son. Si es que yo lo veo siempre en una atmósfera en la que hay polvo en suspensión, en la que hay gas, en la que hay una luz, en la que hay tal, y yo no sé cuál es el color puro del verde este. No, entonces, se trata de que la representación que se haga sea de la realidad, de lo que ven nuestros ojos, no de cómo son. Utiliza el esfumato, es decir, el uso de luces y sombras escasamente contrastadas que definieran los contornos con ambigüedad, como cuando contemplamos las figuras en la lejanía o con poca iluminación. Nosotros, a medida que las figuras las tenemos más lejos, se nos difuminan y se nos vuelven azules todas. Vosotros, yo soy de campo, de pueblo, y la sensación cuando uno va al campo y ve una montaña, otra montaña, otra montaña, es que al final ya no ves montañas, ves un color azul que es difuso, que pues eso es lo que él pretende. Eso es. Preguntarte qué es el esfumato es un acierto, os lo digo por si puede ser una pregunta corta, maravillosa. Y además hay que contestarla bien. Difuso. Es una gradación tonal entre lo iluminado y lo oscurecido, y la sombra, entre la luz y la sombra. Definiendo los contornos con ambigüedad, es decir, los inserta en la naturaleza, no los marca. Quitamos el dibujo, la silueta, y lo difuminamos. Y creamos un espacio de mezcla, de difusión, en el que todo está inserto en ese espacio, con ese gas, con esa luz, que envuelve y que crea ese ambiente. No sé si me explico, si entendéis bien lo que digo, si queda suficientemente claro para que uno lo pueda definir y ver cuando se dé. Dice, esta atención a la luz y al color abre un camino fundamental para la pintura posterior, porque nos vamos a encontrar que ya van a ser capaces de representar la caja espacial, porque esto se va a acabar consiguiendo. Entonces hay que dar un paso más, que es lo que está haciendo Leonardo. Y llegará Velázquez y hará una perspectiva aérea que te mueres, porque lo que está atisbando Leonardo es la perspectiva aérea. ¡Buah! Y al principio no, porque si tú te metes en el Prado y ves los cuadros de diferentes etapas de Velázquez que se ven, una vez cuando lo veamos, ya veréis cómo uno después lo diferencia perfectamente. Cómo están los borrachos contorneados perfectamente y luego cómo eso lo va abandonando. O sea, que ni él mismo inició su carrera con la perspectiva aérea lograda, ¿no? Pero quiero decir que todo esto se va andando. Todo esto vamos piano, piano, hasta llegar a ello. Y luego va uno a los sitios y es que disfruta como un niño. Porque ya va uno buscando. Ya va uno puesto a ver qué encuentro. Y encuentra. Bien, el esfumato sirve además para insinuar una mayor profundidad psicológica en las expresiones del rostro. Lo utiliza como medio de captación psicológica. Cabe la insinuación, es una figura mucho más parecida al rostro humano que nosotros tenemos en la cabeza, y cualquier imagen, cualquier rostro a nosotros nos sugiere, ¿no? La representación, la captación psicológica de las personas que vemos son sugerentes, y eso es lo que pretende Leonardo. trabaja como ingeniero en la corte de Milán, donde desarrolló capacidades técnicas importantes. Fijaos, este es el bautismo de Cristo, que es de Verrocchio, como decíamos, que es él se forma allí, y estos dos angelotes de aquí dicen que son los primeros dibujos que hace Leonardo. No sé si viene en vuestro cuadro, yo siempre lo pongo para que lo veáis. Bueno, este es un boceto de Santa Ana, la Virgen y el Niño. Mirad, fijaos lo que decimos de la técnica del esfumato. Espacios sombreados y espacios oscurecidos con una gradación tonal. No es claro oscuro, es gradación tonal. Se va iluminando el dibujo y la figura se va como desdibujando, como insertando en la naturaleza. Y fijaos qué pasa con los fondos. El fondo se nos difumina y se nos muestra de un color azul que es real. Es que todo lo que vemos a una lejanía ya, en la cual nuestro ojo ya no puede más, pues entonces se difumina y se azulea, se vuelve azul. Esto es lo que persigue Leonardo. Y aún así, fijaos el esfuerzo, ¿no? La representación, la captación psicológica, fijaos. La mirada hacia abajo y es una cara con vida, es una cara sugerente, ¿verdad? Bien. Bueno, esta es la Virgen del Uso. Aquí se nos ha ido la mano con el dibujo todavía, ¿eh? Parece que lo hemos recortado y lo hemos pegado. ¿Lo vemos? Vemos la diferencia entre uno y otro. Vemos que el fondo se difumina, ¿verdad? Pero esto parece que está aquí en un primer plano puesto ahí. O sea, que ellos mismos, unas veces sí y otras no. La Gioconda. Bueno, pues es un ejemplo claro de todo lo que hemos dicho anteriormente. De una figura inserta en el espacio en el que está representada. Con gradaciones tonales que insinúan y que configuran en el espacio. Con una captación psicológica, porque de este cuadro se han hecho todo tipo de estudios. Con una captación de la psicología, de la sugerencia, o sea, es una imagen. Como Santa Ana en la composición con la Virgen y el Niño. Es una imagen sugerente, una imagen que te sugiere cosas, que te da que pensar, ¿no? Y el fondo, pues ¿qué le pasa al fondo? Pues está perfectamente conseguido. En la lejanía se nos ha difuminado, ¿verdad? Y se nos ha azulado. ¿Lo vemos? Aquí sí que lo ha hecho plenamente conseguido. Se va a Milán, fijaos, y hace dos versiones de la Virgen de las Rocas. Una que está en el Louvre y otra que está en la National Gallery. Esta es posterior. Esta. Y si nosotros tuviéramos que decir cuál es la más evolucionada, ¿cuál diríamos? La de nuestra izquierda, ¿verdad? La del Louvre, ¿verdad? Y es anterior. Claro, y es anterior, fijaos. Se hablan de que lo hubieran hacer en su taller, de que tú vas a ver, pero la realidad es que esta es la de la izquierda nuestra, es primera y la otra es después. Y sin embargo, no lo ha conseguido. ¿El qué? ¿Perdón?
Los modelos son iguales.
Sí, pero la composición espacial parece más recortado. Fijaos el fondo, fijaos las rocas, parecen más recortadas, más siluetas. Lo otro está más conseguido. Bien. ¡Buah! La última cena. Mirad, un truco para que no la confundáis de aquí a la eternidad. Un truco. Porque a lo largo de la historia se han hecho últimas cenas, vamos, una por cada día del año, casi. sea, lo que identifica y diferencia la obra de Leonardo es que los apóstoles están agrupados de tres personas. Esto no pasa en ninguna otra. O sea, que no vayamos a no ser capaces de identificarla, aunque sea por la cuenta de la vieja. Lo primero cuando veamos una última cena, a ver, a mirar los apóstoles, a ver cómo están dispuestos. Bueno, mirad, esto está hecho, esto está en Santa María de las Gracias, en Milán. Es un sitio que durante las guerras que ha habido lo utilizaron como abrevadero, o sea, como sitio para almacenar para tener a las bestias. O sea, que bueno, que tiene un deterioro brutal. Pero fijaos la arquitectura fingida y el espacio ilusorio que aquí nuestro querido Leonardo ha conseguido crear. Porque todo es plástico. ¿Eh? Os he puesto primero en conjunto para que veáis la caja, cómo compone las figuras. Y ahora vamos con un poquito más de detalle. Aquí, bueno, que está de pena. De pena.
Está así ahora.
Está así ahora, sí. Sí, sí, sí.
La primera foto que he puesto está mucho mejor.
Claro, porque es una composición, o sea, es un retoque, son retoques que se hacen. Esta es la situación en la que está. Está así, sí. Fijaos la colocación espacial. ¿Dónde diríamos que está el punto de fuga?
En la cabeza de
Cristo. ¿Lo vemos? No. No, no podemos buscarlo nunca, porque no va a estar. Busquémoslo siempre. En un nivel más próximo a nuestro ojo. ¿Eh? El fondo, perspectiva aérea o no perspectiva aérea, ¿qué podríamos decir aquí? A pesar de que Dios, si queréis volvernos a la antigua, para que lo veáis un poquito más decente. ¿Que sí?
No.
Yo creo que también. ¿Sabes lo que pasa? Que al estar retocado, la otra es imposible verla porque está de pena. Y esta está retocada y entonces aquí pues, se nos involtean las figuras, ¿verdad? ¿Tú te refieres a eso? Claro. Es un ejemplo claro de la consecución, de conseguir la caja espacial, el esfumato, la expresividad de los representados. El momento en el que representa, ¿no?, la estupefacción de algunos, los gestos, no hay dos caras iguales, cada uno tiene una expresión, porque lo que están diciendo es gordísimo, ¿no? Es que le van a traicionar, ¿no? Está perfectamente conseguido teóricamente, aunque lo que veamos esté un poco cochambroso. Afilado. Ya está, que no da igual que sean encinas que pinos. No, nuestro ojo ya no da para más. ¿Eh? ¿Lo vemos? Bien. Sí, 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 sí.
Es muy pequeña, ¿no?
Sí, sí. Pero fijaos, pero es maravilloso lo que consigue. Es que bueno, como veis, yo me reconozco que todo este tipo de cosas, como yo soy tan negada para hacer cualquier representación, me gusta muchísimo, porque son apuestas que han ido conformando nuestra historia, ¿no? O sea, estamos ante los grandes, grandísimos que han ido poniendo su granito de arena para que después vayan llegando otros y vayan sumándose y tengamos una cantidad de artistas maravillosos, unos de aquí y otros de un poquito más allá, pero en cualquier caso todos han ido aportando, ¿no? Y en fin, estas clases son para disfrutarlas también, hay que aprender, hay que memorizar, pero que también nos sirvan para tener una idea de... ¿Perdón? En Milán, esto está en Milán. Santa María de las Gracias. ¿El qué?
Es un colegio, ¿no?
Sí, sí. Bien, ingenieros también los tenemos. Leonardo, Miguel Ángel, Brunelleschi, es que los hombres del Renacimiento estos es que valían para todo. En Leonardo se funde el arte, la ciencia y la técnica que se aplican a fortificaciones, máquinas, barcos, molinos, bombas, paracaídas, diques, máquinas de guerra, etc., etc. Bien. Bueno, esto es un proyecto de fortificación de Leonardo. Vale, pues muy bien. Oye, esto va hoy medianamente bien, ¿verdad? Esto, que no nos está dando guerra. ¡Qué bien! Sí. Las fronteras y las guerras hacen que se desarrolle la artillería y las fortificaciones. Hay que blindarse, hay que protegerse. En Italia trabajan arquitectos españoles y a la inversa también. Y en Europa, básicamente, son italianos. El ingeniero nace en el Renacimiento y su título lo otorga el rey. Su trabajo fue clave para conocer los territorios y defender las fronteras, y eran personajes con mucho prestigio. Bueno, esta es la fortificación de Cádiz, es un ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos todos los castillos, que esto ya ahora está como está, pero bueno, uno va paseando y se puede ir haciendo una idea de por dónde fueron, ¿no? Sí. Sí, sí, por el paseo. Sí. Esto es Ibiza, esta es la fortificación de Ibiza. Bueno, pues igual, hay que evitarla, hay que protegerla para evitar. Esto es Palmanova en Venecia, pues igual. Fortificaciones para proteger las ciudades. Esta es Viena, la fortificación de Viena. Ejemplos que vuestro libro va poniendo. No pisar, y yo las pongo pues para que, esto no creo que sea diapositiva de examen en ningún caso, pero bueno, también se hacen ciudadelas, la mayor parte de ellos con forma pentagonal, es decir, de cinco lados, donde se guardaban a las fuerzas del rey. Esta es la ciudadela de Amberes, la de Pamplona, bueno, la ciudadela de Mesina, vale, bueno, pues eso, ejemplos, que vuestro libro pone, el mapa de Turín. La imagen de la guerra. Este tema es muy denso de contenido, pero muy cortito, porque básicamente vemos siglo XV con Masaccio y los dos que le siguen a la zaga, y luego Leonardo, que es el que da un salto más, un paso más allá, y que introduce el esfumato para consolidar la perspectiva aérea, el espacio, el gas, la atmósfera que hay entre el mundo y nuestros ojos. Bien, la guerra en la antigüedad fue un tema que admiraron y emularon en el Renacimiento, aunque las antiguas técnicas ya no servían. Bien, eran enseñanzas para los príncipes y guerreros renacentistas, aunque representaban sus propias batallas. Bueno, la conquista de Orán por el cardenal Cisneros, pues eso. Bien. La alegoría de la batalla de Lepanto, pues nada, pues dos planos, ¿verdad? La escena de la batalla de Lepanto en el Palacio de Viso del Marqués. De este palacio hemos hablado largo y tendido en diferentes momentos, ¿verdad? Por diferentes motivos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú lo has visto?
¿Allí? Sí.
Sí. Bueno, este es el retrato de Barbarroja. Bueno, pues convenía tener una idea de los a los que uno se enfrentaba, ¿no? Pues eso, ¿no? Y bueno, pues elementos de las vestimentas de guerra de los reyes, pues también este es el yelmo de Enrique II de Francia. Y con esto hemos terminado. No sé si tenéis alguna duda, si hay algo que no haya quedado claro. Vamos a dar un repaso a todo lo que hemos visto. para que ahora seáis vosotros los que digáis algo. Las burradas valen 2 puntos si no se repiten. O sea que no hay que tener miedo. Se trata de sacarse partido, de mirar dentro de uno mismo, como digo yo, y aplicar lo que uno sabe. No importa que uno no tenga muy claro determinadas cosas, da igual. Porque esto es un ensayo en voz alta y aquí entre nosotros, que no va a ningún sitio, para que decidme qué es verdaderamente, qué es la ventana albertiana, qué es lo que pretende la ventana albertiana, qué es lo que se pretende. La realidad, ¿verdad? O sea, es efectivamente representar lo que uno ve cuando mira por una ventana, ¿no? Y eso, ¿cómo lo fraguan ellos? Porque esto no pasa de un día para otro. ¿Cómo consiguen ellos representar esa caja? Porque en realidad lo que se trata es de representar las 3 dimensiones, ¿no? Matemático. ¿Y qué es lo que utiliza? Sí, ¿qué utiliza? ¿Cuál es el recurso para representar el espacio, la profundidad? La perspectiva lineal. ¿Y en qué consiste la perspectiva lineal? Que esta es la madre del cordero. Es lo que tenéis que saber definir, pero vamos, al derecho y al revés, completamente. La geometría, ¿qué es la perspectiva lineal? ¿Cómo se construye? Se construye
todas las líneas
del cuadro convergen en un punto de fuga. ¿Y ese punto de fuga con quién coincide? Con un espectador estático. Exactamente, ese punto de fuga coincide con nuestro ojo, con el ojo del espectador, que es un espectador estático. ¿Qué recursos suelen utilizar para ayudarse a conseguir esa sensación de profundidad? Muy bien. Sobre todo en el 480. En el 580 esto va a desaparecer. Sí, en el 580 se hacen composiciones con menos figuras, sin fondos arquitectónicos, porque sin fondos podemos encontrarlo alguno, pero la generalidad es que no. Si algo diferencia el 480 del 580 es que ya no recurre a la arquitectura para establecer la perspectiva lineal. Bien, encontramos también a menudo un artificio doble, un artificio en los cuadros, ¿verdad? ¿Cuál es? Sí, podemos encontrarnos dentro de cuadros, además, perfectamente, con una perspectiva lineal absolutamente conseguida, podemos encontrarnos con que en un cuadro nos encontremos una parte para ser contemplada, para que el espectador la contemple de frente y que además ahí donde va a estar el punto de fuga. Ahí va a estar. Y otra para ser contemplada desde abajo. No, perspectiva aérea no. No. Para ser contemplada desde abajo. Bien. Eso es el gran caballo de batalla del 480. ¿Quién lo introduce? Masaccio. Y lo primero que hace, que es dar corporeidad a las figuras, dar volumen, utiliza algún escorzo, hace representaciones absolutamente naturales, rostros expresivos, pero sobre todo corporeidad. Después, Masaccio, ya hemos visto que él va también, va y viene, efectivamente, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo en cada cuadro qué es lo que tiene de novedoso y qué es lo que tiene de retardatario. La Trinidad. La Trinidad es un derroche de
Esta vestuario también como...
Para dar volumetría, sí, sí. Sí, los ropajes le ayudan. Bien, luego tenemos otro individuo importantísimo, que es Paolo Uccello, que es un individuo que se obsesiona, incluso, realmente, hablando también brillado por la perspectiva, que hace representaciones muy esquemáticas, muy primarias, podríamos decir, cuasi dibujos infantiles, pero perfectamente colocados en el espacio. Utiliza el escorzo. El escorzo es un recurso maravilloso para crear profundidad. Y según sea de perpendicular al cuadro, es más violento o menos violento. Si forma un ángulo de 90 grados, es violento. ¿Acordáis del Cristo de Manteña? Que es un potentísimo escorzo violento. Pues Paolo Uccello también recurre a los escorzos más violentos o menos. Piero de la Francesca. La luz que cae, ¿verdad? Bien, y Andrea del Castaño, la técnica de la grisalla da cierta sensación, tratamiento cuasi escultórico. Y imaginarnos una escultura volumétrica no resulta facilísimo. Pues él intenta que se parezcan a esculturas. ¿Lo vemos? Y ahora, Leonardo, ¿qué es lo que... ¿Qué hace Leonardo además de...? Lo consigue, sienta las bases. ¿Y qué es lo que pretende? ¿Qué es la perspectiva aérea?
Pues yo creo que es plasmar en la idea.
Sí, y él, para iniciar este camino, ¿a qué recurre?
Al esfumato.
¿Qué es el esfumato?
La
gradación no un violento claro oscuro, porque eso será el barroco, sino una gradación tonal que nos deja una zona más iluminada y otra menos, que nos sugiere esa parte.
No
mezclado, porque el ambiente lo mezcla todo. ¿Y qué pasa con lo que es, con lo que se va colocando en la lejanía? Se difumina y tiene color. El mismo, recordar el efecto óptico que uno tiene cuando... A mí eso, cuando era pequeña, me sorprendía muchísimo cómo mi ojo ya no era capaz de ver y ya se me ponía todo homogéneo y no tal. Bueno, pues eso, que uno busque dentro de sí para plasmarlo y que tengáis perfectamente claras las definiciones, por favor. Porque ¿qué es el esfumato? Lo pueden preguntar con absoluta normalidad. ¿Y qué es la perspectiva lineal? Pues también. Entonces, una vez que en el 480 consiguen representar la espacialidad, la tridimensionalidad, pues ahora se trata de representar la atmósfera. Las cosas, se trata de representar las cosas según nosotros las vemos. No según son, porque es que no sabemos nada. Debido al gas, al polvo que hay en suspensión, a la atmósfera. Esto suponiendo que veamos bien. Eso, en el mejor de los escenarios. ¿Lo vemos? Vemos, hemos visto de un plumazo las bases que se sientan en el siglo XV y en el siglo XVI. Luego veremos a Rafael, que tiene otra tendencia, Miguel Ángel. Vamos a ir viendo después otras alternativas. Pero lo que inician en el siglo XV se colmata, se empieza a consolidar, se empieza a consolidar con lo que inicia Leonardo da Vinci. ¿Cómo con esa gradación tonal crea rostros muy sugerentes? La captación psicológica. ¿Lo vemos? Ha sido un tema corto, porque verdaderamente no tal, pero con mucha sustancia. Muy, muy importante.
Sí, en cualquiera de como definición, como diapositivas, cualquiera de las que hemos visto, perfectamente puede ser una diapositiva de Sandler. Y en la P tenemos las que hemos visto, las representaciones ecuestres. O sea que... ¿Bien? Ahora uno tiene que ir a su casa y repasar. Pero el primer... primer resumen, por lo menos, que luego ya uno le resuene en la cabeza con más facilidad, ¿no? Está hecho. Nos queda... Vamos muy bien. Porque además, aunque tenemos 2 días, ¿no? Que nos cogen de fiesta. El lunes 9 de diciembre. Y luego el Día de Reyes, que también cae el lunes, que no... Pero bueno, vamos bien. Vamos. Y vosotros, queridos alumnos virtuales, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Os ha quedado claro lo que pretenden estos buenos hombres? ¿Eh? Bueno, pues eso es lo importante, que lo... Más o menos, sí. Bien. El menos, ¿qué es? ¿A qué responde el menos? El más, lo entiendo. ¿Y el menos? Ah, que hay que estudiar, claro. Acabáramos de comer. Claro que hay que estudiar. Las fechas no sé enfocar siglo XV o siglo XVI. Mira, un truco para que nadie nos oye. El siglo XV es más dibujístico, más perfilado. El siglo XVI, menos Miguel Ángel, que es más escultórico, todos son más coloristas. ¿Eh? Y además, si te aprendes el nombre de los autores, necesaria. Lo que yo creo que no es necesario es saber la fecha de nacimiento, muerte y luego resurrección, ¿no? Pero tener claro siglo XV y siglo XVI a grandes rasgos y ya. La perspectiva lineal es del siglo XV. Y la perspectiva aérea, el esfumato y el inicio de la perspectiva aérea es del siglo XVI. Eso es lo que tenemos que tener claro. Lo que pasa es que vuestro libro lo da todo junto y parece que todo ocurre en el mismo momento, pero que va. Los que consolidan la caja espacial, la ventana albertiana, son los del siglo XV. Masaccio, Piero, Paolo Uccello... Andrea del Castaño, siglo XV, 1400. Claro, pero mejor yo creo para no tener que estar escribiendo 480 y cometer alguna falta de ortografía, siglo XV y siglo XVI, por favor. Y así no hay Cs que se nos pierden, ni Ts, ni nada, no nos dejamos nada por el camino. Hay que ser práctico. Siglo XV, siglo XVI, y a correr. Sí, 580. Es siglo XV, 400, 1400. 480, 15. Y 500 es 1500, siglo XVI. No, siglo XV y siglo XVI. Y a correr. Ya está. Y así no nos equivocamos ni nos dejamos ninguna T por ahí perdida ni nada de eso, que eso lo único que hace es restar. Masaccio, Piero, Paolo Uccello y Andrea del Castaño, siglo XV. Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y los venecianos, siglo XVI. XVI. Ni 500 ni nada que se le parezca. XVI. ¿Y así? XVI. Sí. Sí, hay algunos, están los hermanos Vanek, están todos estos que están ahí entre Pinto y Valdemoro, pero nosotros lo estudiamos ya en el siglo XVI. En el libro lo mezclan, sí, pero ya te lo estoy aclarando yo. Claro, no, pues no te líes. Como digo, Masaccio, los primeros de los que hemos hablado cuando hablábamos de perspectiva lineal, siglo XV. Leonardo, siglo XVI. ni 580, ni 480, ni nada que se le parezca, que no dejemos ninguna T por ahí colgando, o ninguna C, o ninguna historia. A lo fácil y a lo cómodo. ¿Eh? En el libro sí, en el libro es que van y vienen. Yo por eso procuro poner las diapositivas en el orden cronológico exacto, porque el libro va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Pero de esta manera, siglo XV y siglo XVI, eso es. Eso es. Eso es lo que tenéis que... Así nos, no nos confundimos. ¿Eh? ¿Vale? Hay que facilitarse la vida. Más cosas. ¿Eh? ¿Cuántos estaremos virtuales? Tenemos tres. Sí. Hoy ha ido esto bien. Qué bien. No sé si ha sido por el PDF, por... porque han puesto un parche o porque yo no sé qué, pero... Sí. Sí se pueden ver. Porque el otro día yo hice la prueba para... pues le... Ah, bueno, yo sí que... Estas las he grabado, las otras no porque eran... De la semana pasada se grabó 19. Pero como era tan desastre la... Es que, porque es que hay una compañera vuestra que oye desde Japón, que tiene, pues me pidió que la grabara. Pero es que lo anterior, para que lo sé, es casi como un auténtico un desastre. Es que no. Entonces grabé la de 19 y yo sí que la he podido ver, porque intenté acabar lo que nos faltó, pero no me permitía. Para Renacimiento no me permitía seguir grabando.
La plataforma es, ¿no,
Avi? Está en Avi. Tiene que salir solamente una, la del 19 del otro día, ¿eh? Pues,
No
lo
he visto.
Sí. Pero no el texto. El texto... ¿Ah, sí?
Sí. Yo lo voy a dejar, según estaba en casa, que sea muy cómodo el documento
sacar. Ah, qué bien, pues eso lo han mejorado. Claro, si teóricamente los cambios que han hecho ha sido para mejorar, lo que pasa que, claro, siempre los inicios... Sí, porque yo no he hecho grupo, pero bueno, no os cuesta nada. Mandáis y yo... Sí. ¿Eh? ¿De qué? ¿De estos? ¿Solamente tienes uno? Pues se tiene que tener las otras, porque hay que ponerse. Ya soy una madrastrona. Dice, sí, desde la pizarra hay una tarjeta para descargarlos.
A él ya precisamente me he cargado.
Claro, pues... Pues nada, sí, esto teóricamente lo han hecho para eso, como digo, para que se mejore... el sistema de comunicación y además eso, como hay alumnos en todo el universo casi, pues para que puedan. Sí, no, es muy importante.
Toda ayuda es poca.
¿El qué?
Toda ayuda es poca, digo, toda ayuda.
Sí. Sí, no. Las condiciones, vamos, yo como creo que las condiciones que tenéis son especiales. Hay que esforzarse. Sí, pero claro, pero todos. Pero ¿y cuando uno escribía a máquina? Porque yo aprendí a escribir a máquina y luego sacaron el Tipes y le... Yo aprendí con la de aquella y luego ya sacaron el Tipes y le ibas dando para borrar.
Sí, hay un la posibilidad de.
Anda. Pues ya está. Tan ricamente. Bueno, queridos, el próximo día más, ¿no? Y dicen que mejor. ¿Eh? Que tengáis buena semana y nos vemos. ¿Vale? Ale, un abrazo. Buenas noches. De nada. Vamos a detener la grabación ya. Y ya.
Que lo mismo en este momento.